Apocalipsis capítulo 4, y si Dios lo permite, vamos a empezar en versículo 1. Si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que debes de adorar a Dios continuamente porque Él es majestuoso. Adora a Dios continuamente porque Él es majestuoso. Quiero leer el texto aquí en Apocalipsis capítulo 4, empezando en versículo 1, dice: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. He leído Apocalipsis capítulo 4. Y aquí vemos esta visión de los cielos. Vemos como Dios gobierna soberano sobre el universo. Él es el que está sentado en el trono. Él es el que tiene control total sobre la historia. Todos los eventos van de acuerdo al plan de Dios. Aquí, esta visión del el capítulo 4 y capítulo 5... siguen la visión del capítulo 1, donde el apóstol Juan recibe esta visión del Hijo del Hombre, ¿no? De Cristo glorificado, ahí en capítulo 1. Y realmente es imposible saber cuánto tiempo ha pasado entre esa primera visión y esta, que encontramos aquí en capítulo 4 y capítulo 5. Pero esta visión se refiere a acontecimientos futuros. Ahora aquí empieza el capítulo 4 diciendo: después de esto. Y luego en versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Y lo que indican esas frases es un cambio. Hay un cambio, hay una nueva visión. Es una transición en el libro. E inicia una sección principal en el libro. Y a través de Apocalipsis usa esa frase, después de esto, para mostrar un progreso en la narración. Como en capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi. Y entonces lo describe. O en capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré. Y he aquí. Y me empieza a describir. o en 15, versículo 5. Después de estas cosas miré. O en capítulo 18, versículo 1. Después de esto vi. Y entonces describe, ¿no? Y está demostrando este progreso en la narración. Porque realmente el progreso es lineal, ¿no? Entonces va a explicando lo que va viendo. Y en esta nueva visión de Dios, aquí en el capítulo 4, nos expresa esta visión de Dios en su trono celestial. Luego en capítulo 5, nos explica lo que vio de Cristo, el Cordero inmolado. Y cómo ellos dos, o sea, Dios Padre y Dios Hijo, reciben la adoración por su creación, por su majestad, por su soberanía, por su propósito redentor. Y la visión empieza con Juan viendo una puerta abierta. Si notáis ahí en versículo 1, esto es Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Es similar, realmente aquí está esta profecía que vemos aquí en capítulo 4 es similar a esa visión que ve Ezequiel en capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, él mismo dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Eso es Ezequiel capítulo 1, versículo 1, y eso es básicamente lo que está ocurriendo aquí, donde aquí está el apóstol Juan, que de repente mira y he aquí una puerta abierta en el cielo, donde Dios da acceso, ¿no?, a Juan para que pueda escribir lo que ocurrirá en el futuro. Quizás esta puerta sugiere que la visión era solamente para Juan, pero aquí la vemos escrita para nosotros. Y Juan oye esa primera voz, ahí mismo lo dice en versículo 1, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. O sea, él reconoce esa voz. ¿Cuál es la voz? En capítulo 1, Apocalipsis 1, versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Y entonces vemos que es Jesucristo quien está hablando, y entonces en esa primera visión es Jesucristo hablando, y entonces en versículo 19 del capítulo 1, Apocalipsis 1, 19, le dice, escribe las cosas que has visto, ¿vale?, en esa revelación divina, esa revelación de Cristo mismo glorificado, que encontramos en el capítulo 1 de Apocalipsis, las cosas que son, y eso se refiere al estado presente de esas siete iglesias que encontramos en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, y entonces dice, y las que han de ser después de estas. Entonces tiene que escribir el plan futuro de Dios, que encontramos desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 22, que es el plan futuro de Dios. Y aquí es donde estamos llegando, aquí en Apocalipsis capítulo 4, por eso dice, en versículo 1, cuando dice, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, ¿no? Está hablando del plan futuro de Dios, de esas cosas que van a acontecer. Ahora, hay una gran diferencia entre esa primera visión en el capítulo 1, porque Juan, esa primera visión, él se queda en Patmos, en la isla de Patmos. Pero aquí en esta visión que encontramos aquí, empezando en capítulo 4, él es llevado al cielo. Incluso recibe esa invitación de Cristo mismo cuando le dice, ahí a la mitad, bueno, casi al final del versículo 1, esto es Apocalipsis 4, versículo 1, dice, sube acá, ¿no? Cristo mismo le llama, dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, esta idea de sube acá, algunos lo han intentado interpretar como que está declarando el rapto de la iglesia, ¿no? Lo cual la escritura nos dice que Cristo va a volver a por su iglesia, ¿no? En 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17, nos lo describe. Pero hay que entender que en estas palabras, en esta visión, Juan solo es trasladado a las escenas del cielo temporalmente. Aunque también hay que entender que en la perspectiva, en una perspectiva práctica de el futuro, para este tiempo, ya ha ocurrido el rapto de la iglesia. Ocurre antes de los eventos que encontramos aquí a partir del capítulo 4, porque Cristo vuelve por su iglesia antes de que empieza la gran tribulación. Y entonces vemos que Cristo le va a revelar cosas que van a suceder en el futuro. Y entonces en versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces, inmediatamente después del llamado de Cristo, ahí que encontramos en versículo 1, Juan entra en un estado de éxtasis. Y el Espíritu Santo manda una visión que revela los misterios de Dios. Lo cual es, otra vez, similar a Ezequiel. Porque en Ezequiel, capítulo 11, versículo 1, dice: el Espíritu me elevó y me llevó. Entonces está recibiendo esa visión celestial. Y en versículo 5, esto es Ezequiel 11, versículo 5, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová. Entonces vemos como el Espíritu le lleva, y entonces viene sobre él el Espíritu de Yahweh, lo cual es similar a lo que ocurre aquí al apóstol Juan. Incluso también es similar a lo que le ocurre al apóstol Pablo, cuando él da testimonio de sí mismo en 2 Corintios 12, del 1 al 4, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, y si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Eso es 2 Corintios 12, del 1 al 4, donde el apóstol Pablo está hablando de su propia experiencia de que fue arrebatado al cielo. Pero aquí es lo que vemos, aquí le ocurre lo mismo al apóstol Juan, que es arrebatado al cielo y está viendo esta visión, está recibiendo esta visión, y él nos está comunicando la palabra que recibe. Esto es lo que debe describir. Como ya mencioné, en capítulo 1, versículo 19, estas son las cosas que debe escribir, las que han de ser después de estas. ¿Después de cuáles? ¿De cuáles cosas? De las cosas que has visto y de las que son. Entonces, ahora está hablando de las cosas futuras. Y lo primero que ve, en versículo 2 nos lo describe. Dice: he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora, si notáis, los detalles iniciales son minimalistas. Va poco a poco añadiendo detalles, y lo que describe es que hay un trono en los cielos, desde donde se gobierna el universo, y el trono muestra la majestad del rey que gobierna y juzga. Ahora, a través de Apocalipsis nos damos cuenta de aquel que está sentado en el trono, porque si notáis aquí en versículo 2, no identifica quién está sentado en el trono. Simplemente dice uno sentado. Pero a través del libro de Apocalipsis nos damos cuenta del que está sentado en el trono es Dios. Porque en Apocalipsis 4, versículo 8, cuando los seres vivientes están adorando a Dios, le describen como el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O en capítulo 4, versículo 10 y 11, vemos a los 24 ancianos que se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aún en capítulo 5, versículo 13, hace diferencia entre el que está sentado en el trono y el Cordero, que está, se refiere al, a Jesucristo, ¿no? A la segunda persona de la Trinidad. Entonces, ahí en versículo 13 dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, ¿vale? Haciendo esa diferencia entre el que está sentado en el trono, quien es Dios Padre, y el Cordero. Y en capítulo 7, versículo 10, dice, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, ¿vale? Entonces, ¿quién está sentado en el trono? Es Dios Padre. Al mismo tiempo, tenemos pasajes en el Antiguo Testamento, como en Isaías 6, versículo 1, que Isaías dice, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O en Salmo 47, versículo 8, se sentó Dios sobre su santo trono. Y es que Dios es el que gobierna soberano sobre los cielos y la tierra. Él es el que lo controla todo. Nada escapa su observación, nada escapa su control. Él es el que gobierna con autoridad. Ahora, en este punto, pensaríamos que el apóstol Juan nos describiría a la persona que está sentada en el trono, pero no lo hace. Daniel, en Daniel 7, del 9 al 10, nos da cierta descripción cuando dice: se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso es Daniel 7, del 9 al 10. Viendo un poquito de descripción allí sobre aquel que está sentado en el trono, pero eso no es lo que encontramos aquí en Apocalipsis, capítulo 4. En versículo 3 empieza a describir de manera general, o sea, realmente no está intentando describir al que está sentado en el trono, sino lo que describe es el esplendor que rodea el trono. Dice, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y lo que tenemos que darnos cuenta es que aquí está el apóstol Juan, que ha sido arrebatado al cielo. Él está recibiendo esta visión de los cielos y se queda corto de palabras. O sea, él no sabe cómo explicar con las palabras que él tiene a su disposición, cómo explicar lo que está viendo. Es tan majestuoso y tan maravilloso, y cada uno de los detalles, tenemos que ver la majestad de Dios, la gloria de Dios, el esplendor de Dios, la maravilla de Dios, porque de la manera que lo describe, es a Dios habitando en luz. Y en las Escrituras nos describe a Dios, quien es luz, como en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. Eso es 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. O en Salmo 104, versículo 2, el que se cubre de luz como de vestidura. Entonces, de la manera que él se viste, ¿no? Hay luz, resplandece luz. Eso es Salmo 104, versículo 2. Pero un texto en especial que nos ayuda a entender esta luz que emana del trono de Dios es 1 Timoteo 6, versículo 16. 1 Timoteo 6, 16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Eso es 1 Timoteo 6, 16, donde describe que él habita en luz inaccesible. Y aquí está el apóstol Juan intentando describir esta escena que está viendo y está maravillado. Y de la manera que lo describe usando piedras. Piedras preciosas. Donde aquí vemos que nos dice versículo 3, piedra de jaspe y de cornalina. Y luego nos menciona un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, la identificación de las piedras que menciona aquí es dudosa. Son difíciles de identificar de manera técnica porque los términos antiguos usaban el mismo término para piedras similares de color o consistencia. Entonces, el jaspe, ¿no? Aquí nos menciona en versículo 3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Ahora, el jaspe moderno, o sea, el que nosotros conocemos como jaspe, es opaco. Lo que pasa que Apocalipsis, capítulo 21, versículo 11, menciona que jaspe, la piedra de jaspe, es diáfana como el cristal. Ese término diáfana tiene la idea de transparente. Entonces, es obvio que el jaspe que menciona aquí en Apocalipsis, el jaspe que nosotros conocemos, es diferente. Posiblemente está hablando de un diamante o quizás un opal. Pero aquí vemos que el jaspe, de acuerdo a Apocalipsis 21:11, dice es diáfana como el cristal, entonces es transparente. La cornalina es una piedra rojiza, es un marrón rojizo o naranja, y luego la piedra preciosa esmeralda es verde. Lo que sí nos damos cuenta es que los colores son dramáticos. O sea, nos deberíamos de maravillar al pensar un poquito en lo que está intentando describir el apóstol Juan, que realmente es maravilloso, es glorioso. Porque estas piedras son muy valiosas, estas piedras son muy bellas, y entonces él lo está intentando describir de esa manera. También menciona un detalle, dice, y había alrededor del trono un arco iris. Y nos dice, semejante en aspecto a la esmeralda. Y entonces hay varias preguntas que nos vienen a la mente, ¿vale? Cuando dice la esmeralda, la esmeralda sabemos que es verde, el arco iris normalmente tiene varios colores, ¿no? O sea, entonces está hablando, cuando dice que es semejante al arco iris, está hablando de esos colores prismáticos, esos colores normales de un arco iris, o está hablando de que tiene la apariencia de un arco iris, simplemente que es verde, o como verde como la esmeralda. La otra pregunta que nos viene es la forma. ¿Qué forma? Porque cuando menciona que es como un arco iris, puede que se refiere a una aureola que rodea por completo el trono, ¿vale? Entonces, posiblemente rodea completamente el trono, o un arco iris normal que conocemos que es un medio círculo, ¿no? Entonces, lo cual es más probable, porque también en Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, describe esta escena celestial y dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Entonces, lo más probable es que sí sea esa media luna ese medio círculo donde describe la forma del arco iris, y posiblemente está diciendo que era verde, ¿no? De alguna, un brillor verde, lo cual el arco iris nos recuerda a la promesa de Génesis, ¿no? En Génesis 9, el 15 al 17, Dios nos dice que no va a destruir, no va a usar las aguas para destruir toda carne. Nos dice, no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Y luego Dios dice que se acordará. Dice, estará el arca en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Eso es Génesis 9. Y en el texto ahí es del versículo 15 hasta el versículo 17. Pero aquí vemos este esplendor, realmente está resaltando el esplendor. Algunos intentan dar significado a estos colores, a estas piedras, aunque no es probable que lleven significado especial. Algunos intentan decir, bueno, el jaspe representa majestad o santidad, la cornalina, ira o juicio por su color rojizo, la esmeralda, al ser verde, pues representa la misericordia, pero realmente el texto no nos da esa clase de detalles. No es probable que lleven significado especial. Simplemente las piedras representan el valor y la belleza que describen. Es mejor verlas como una descripción de la majestad resplandeciente de Dios. Esa escena es maravillosa, es magnífica, resalta la gloria de Dios. Es interesante porque estas tres piedras las encontramos en diferentes lugares en las Escrituras, como en Ezequiel 28, versículo 13, en la descripción del rey Tiro. También en Éxodo 28, del 17 al 20, se encuentran en el pectoral del sumo sacerdote. Esto es en Éxodo 28, del 17 al 20. También en la Nueva Jerusalén, son parte del cimiento de la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21, del 18 al 20. Entonces, cuando vemos estas piedras, esta descripción simplemente está resaltando la majestad y la gloria de Dios. Continúa con esta descripción, dice versículo 4. Entonces, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 4, dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Aquí vemos esta descripción. No solamente hay un trono, sino aquí nos menciona que hay 24 tronos que están alrededor de ese trono central, donde está Dios sentado. O sea, Él es el que tiene toda la autoridad. Él es el que gobierna, pero hay 24 tronos, y dice, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, ahí tenemos esos tronos que están alrededor. Posiblemente es un círculo rodeando el trono, o quizás un semicírculo mirando hacia el mismo lado, pero vemos que se someten a la autoridad del que está sentado en el trono, en el trono de máxima autoridad, quien es Dios. Y los 24 ancianos, a través de Apocalipsis, vemos que tienen una función muy importante en esta visión que recibe Juan. El problema es que su identidad no es clara. Porque el apóstol Juan no creyó importante mencionar su identidad. Ahora, lo que voy a hacer es un resumen general, ¿vale? Porque un resumen general de la interpretación de los 24 ancianos, porque hay muchas diferentes interpretaciones. Incluso un comentarista dice que hay más de 13 diferentes interpretaciones. Mi intención no es dar detalles de todas, simplemente resumirlas para que veamos algunas de las opciones que presentan diferentes comentaristas. Básicamente, el problema es, son los que estos 24 ancianos que nos menciona aquí Apocalipsis, capítulo 4, versículo 4, son ¿hombres o son ángeles? ¿Cuál de ellos? Ahora, vemos que el apóstol Juan, él no ve la necesidad de explicarlo, porque realmente sirven, o sea, vemos sus funciones en Apocalipsis, que tienen cierta autoridad, pero más que nada lo que hacen es sirven a Dios, le adoran y sirven a Dios. Entonces algunos piensan que son hombres y resaltan tres diferentes opciones. Quizás representan a Israel, quizás representan a la iglesia, o quizás representan los dos. Como algunos dicen que quizás son 12, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, ¿vale? Otros identifican que son ángeles, y de la manera que lo describen es o representantes de las órdenes sacerdotales del Antiguo Testamento, porque había 24, o representantes de todos los fieles en todas las edades, o una clase especial de ángeles que forman un consejo celestial. Y realmente esa es, a mi parecer, la más probable, que está hablando de un grupo de ángeles que forman un consejo celestial. Porque es de notar que en todo el capítulo 4 no se mencionan otros humanos. Toda la escena es celestial. Toda la escena, estamos hablando de, está Dios Padre y están los ángeles. Diferentes rangos, porque luego nos va a describir al final del versículo 6 a cuatro seres vivientes, y a partir del versículo 6 nos va a describir que ellos también están ahí alrededor del trono. Y entonces en Salmo 89 versículo 7 nos menciona que Dios está rodeado de la congregación de santos. Dice Salmo 89 versículo 7: Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Entonces, aunque hay otros tronos alrededor de Dios, o sea, alrededor de su trono, él es el que gobierna, ellos se someten a él y él les ha dado cierta autoridad, cierto rango. Hay que entender también que en la Escritura nos menciona que los ángeles tienen cierta jerarquía, ¿no? Como en Colosenses 1, versículo 16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, está hablando de Jesucristo, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y vemos ahí ciertos rangos, ¿no? entre seres celestiales, lo cual también lo menciona Efesios 6. Pero eso era Colosenses 1, versículo 16. También en Apocalipsis 7, del 9 al 11, vemos que describe la escena en los cielos y agrupa a los ancianos, a estos ancianos, con los ángeles. En Apocalipsis 7, versículo 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y si notas, ahí en Apocalipsis 7, del 9 al 11, que acabo de leer, hace una diferencia entre esa gran multitud de hombres que han sido redimidos y los ángeles, y entonces, viendo esos rangos dependiendo a su cercanía al trono de Dios. Y por eso ahí en versículo 11, eso es Apocalipsis 7, 11, dice, todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Ahora, algunos dicen, bueno, entonces, ¿por qué tienen tronos, no? Los ángeles no deberían de tener tronos. Pero lo que hay que entender es que los tronos y las coronas que reciben, que son coronas de oro, simplemente reflejan su función real bajo la autoridad de Dios. Dios les ha dado cierta autoridad y ellos tienen esos tronos. Pero sirven a Dios, porque les vemos adorando a Dios. En capítulo 4, versículo 11, les vemos adorando. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. En capítulo 5, versículo 14, los cuatro seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Lo vemos también en capítulo 11, versículo 16, y en capítulo 19, versículo 4, ¿no? Donde adoran a Dios, tienen esa función de adorar a Dios. Pero también tienen la función de ser portavoces, porque en capítulo 5, versículo 5, dice, y uno de los ancianos me dijo, ¿no? Están comunicando, están siendo un portavoz de la palabra de Dios. Eso es Apocalipsis 5, 5, capítulo 7, versículo 13, también dice, uno de los ancianos habló diciéndome, ¿no? Entonces vemos esa función de portavoz. Y aún en capítulo 5, versículo 8, les vemos que con los cuatro seres vivientes, ellos presentan las oraciones de los santos, identificándose que ellos no son parte de ese grupo, sino que ellos lo están presentando delante de Dios. Nos dice Apocalipsis 5, 8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, cuando consideramos estos 24 ancianos, es mejor verles como una orden exaltada de ángeles, quienes sirven y adoran a Dios. Tienen función real y tienen función sacerdotal. Son como un consejo celestial que se sientan alrededor del trono de Dios. Y sus vestiduras blancas representan su santidad, ¿no? Las personas que tienen acceso a Dios son santas. O sea, y por ello representa su santidad. Y sus coronas de oro representan su realeza y su estado exaltado. Y entonces, viendo estos detalles de esta escena celestial, continúa en versículo 5 y dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Ahora aquí, si notáis, aquí la Reina Valera dice, lo traduce, relámpagos, truenos y voces. Realmente esa palabra voces no tiene mucho sentido. Si estás pensando en una gran tormenta, ¿qué es lo que ocurre? Pues la idea es estruendos, que es diferente al estallido de un trueno, ¿no? Cuando ves el relámpago, ves el trueno, perdón, escuchas el trueno, ves el relámpago, escuchas el trueno, que es un estallido fuerte. Y luego tienes, aquí lo traduce voces, porque ese es el término en el lenguaje original, voces, pero tienen esa idea de estruendos, como que hay esos ruidos que se están preparando para otro estallido. Y aquí vemos esta tormenta que muestra el poder y la majestad de Dios. No son manifestaciones comunes de Dios en el Antiguo Testamento, aún en el monte Sinaí, en Éxodo 19, del 16 al 20, vemos que la presencia de Dios trae estos truenos y relámpagos, y dice, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Nos dice que todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y simplemente sigue describiendo la escena. Eso es Éxodo 19. he leído varias secciones del versículo 16 al versículo 20, pero vemos esa revelación divina, ¿no? En una tormenta que comúnmente viene en asociación con juicio divino. Porque hay que recordar, Dios está sentado en el trono, pero en la siguiente revelación que va a ocurrir, vamos a ver juicio divino. Dios va a juzgar la tierra, va a juzgar al mundo por su maldad. Entonces viene este juicio divino. Y en varias de estas escenas, como en Apocalipsis 8:5 o en Apocalipsis 11:19, Apocalipsis 16:18, menciona estos relámpagos, estas voces, estos truenos, donde viene el juicio de Dios sobre la tierra. Y es que esta visión del gobierno de Dios en los cielos prepara el camino para el juicio que viene sobre el mundo, porque este Dios es majestuoso. Él es digno de adoración. Pero también nos menciona, aquí a la mitad del versículo 5, dice, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Lo cual resalta más aún la escena, lo maravilloso que hubiera, que hubiera sido ver lo que está viendo el apóstol Juan. Ahora, en capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 4, ya nos ha mencionado estos siete espíritus que están delante del trono, lo cual se refiere al Espíritu Santo, que es la manifestación completa del Espíritu de Yahweh, que nos lo describe Isaías, Isaías 11, del 2 al 3. Isaías 11, versículo 2 al 3, cuando dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces, Isaías 11, del 2 al 3, donde describe esta manifestación completa del Espíritu de Yahweh. Aún en Zacarías 4, del 2 al 10, menciona estos siete, menciona las lámparas encendidas, estas siete lámparas que representan el Espíritu Santo, también se asocia con los ojos de Yahweh, que lo puede ver todo. Y por eso en versículo 10 dice, estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Eso es Zacarías capítulo 4, versículo 10. Entonces vemos aquí al Espíritu Santo que lo ve todo, que Él está también allí en la escena celestial. Y en versículo 6 vamos a terminar con este detalle y continuaremos en otra ocasión, pero aquí nos dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Ahora, aquí el texto describe algo transparente como el cristal, ¿vale? Realmente dice como un mar. No debemos de pensar que es un mar, simplemente está describiendo algo como un mar. Tiene la apariencia de un mar de vidrio semejante al cristal. Entonces está describiendo algo que es transparente como el cristal. Por eso dice de vidrio semejante al cristal. Lo que debemos de tener cuidado es de poner significado especial en detalles que realmente no tienen ese significado. Pero aquí lo que vemos es esta expansión, ¿no? Que está delante del trono, porque lo describe como un mar. Hay una expansión grande. Cuando nos recuerda a Génesis, ¿no? Esa expansión. Pero aquí nos dice que está delante del trono de Dios. Es como un mar, una gran expansión. Y si es de vidrio, si es de cristal, ¿qué ocurre cuando le da la luz? Todas esas luces que da, pues lo refleja Es algo maravilloso. Y este detalle añade esplendor a la escena y muestra la majestad de Dios. En otros textos también menciona esto con otras palabras. En Éxodo 24, versículo 10. Éxodo 24, versículo 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Esa es la descripción que nos da Éxodo 24, versículo 10. En Ezequiel, capítulo 1, versículo 22. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. No, ese cristal maravilloso, una expansión de cristal maravilloso. En Job 37, versículo 18, dice, extendiste tú con él los cielos firmes como un espejo fundido. Eso es Job 37, versículo 18. Entonces, en esos textos, Éxodo 24, 10, Ezequiel 1, 22, Job 37, versículo 18, está describiendo eso que es maravilloso. Es difícil de explicar, pero realmente en Éxodo lo describe como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. En Ezequiel 1, 22, una expansión a la manera de cristal maravilloso. En Job 37, 18, un espejo fundido. Realmente lo que está resaltando es la maravilla, la gloria de Dios. Algunos intentan hacer la conexión con el santuario terrenal, donde había un mar de bronce, donde iban los sacerdotes y se limpiaban antes de entrar a ministrar. Nos lo describe Éxodo 30, del 18 al 21. Dice, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y en ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Y continúa el texto, pero ahí menciona esa fuente de bronce, y en Primero de Reyes 7, del 22 al 25, dice, hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, su altura era de 5 codos, y continúa describiendo ese mar ese mar, ahí en versículo, en Primero de Reyes 7, del 23 al 25, pero aunque tiene posibilidad de que haya conexión con ese mar de bronce, realmente este mar que nos explica aquí Apocalipsis capítulo 4, versículo 6, donde nos dice un mar como un mar de vidrio semejante al cristal, simplemente está resaltando la trascendencia, o sea que Dios es mucho más excelso que el resto de la creación. Resaltando la majestad de Dios, está subrayando su gloria, está resaltando la pureza del cielo. Y continúa explicando esta escena tan maravillosa cuando describe lo siguiente que va a describir, que veremos en otra ocasión, aquí en versículo 6 empieza a describir a cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y empieza a describir estos seres que el apóstol Juan ve. Pero cuando estudiamos este texto, nos damos cuenta de que Dios es majestuoso. Él es maravilloso. Debemos de adorarle. Y debemos de adorarle continuamente. Porque aquí en esta escena, vemos que continuamente, nos dice el versículo 8, que no cesaban, esto es a la mitad del versículo 8, no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Eso debe ser de exhortación a nosotros, viendo la majestad de nuestro Dios. Aquí esta descripción que el apóstol Juan se queda corto de palabras para intentar describirlo, pero lo que describe es algo maravilloso. Es algo que no es de este mundo. Es algo que lo ves y te quedas con la boca abierta, porque no, no tienes palabras para describir la majestad de Dios en los cielos y su dignidad. Y por ello debes de adorarle continuamente, porque Él es majestuoso. Enfócate en Él, enfócate en su gloria. Cuando tus problemas sean grandes, recuerda que Él es mucho más grande. Cuando no tengas fuerzas, recuerda que Él es poderoso. Cuando veas que otros a tu alrededor se aprovechan de ti, o te hacen sufrir, o te oprimen, recuerda que el que tiene la última palabra es Dios. Él es el que tiene la autoridad. Y puedes descansar en su control absoluto. Y que Él es el que se sienta sobre el trono. Y Él es el que juzga con rectitud. Y puedes descansar en su control. Puedes tener paz. Puedes tener gozo. Y puedes vivir para Él. Y lo maravilloso es que Él quiere una relación contigo. Él se ha hecho accesible. Él se ha dado a conocer para que nosotros podamos tener una relación con Él. Así que aprovecha, aprovecha esta gran oportunidad de conocerle, de acercarte a Él y de crecer en tu conocimiento de Él diariamente. Por eso debes de adorar a Dios continuamente, porque Él es majestuoso. Vamos a terminar en oración.